Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este día viernes 16 de abril del año 2021. Don Matías del Río, ¿cómo estás?
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra, muy buenos días.
No entiendo qué pasó, algo me dicen. Bueno, no sé, algún reclamo ahí.
Me sumo, no sé qué será, pero me sumo.
Ya, oye, ok. Dale, vos.
Viernes 16, y que hoy a las 9 de la mañana tiene agendada un hito muy importante. Hoy el Ministerio de Salud entregará, y además están todos invitados a hacerlo vía streaming, porque entiendo que es abierto.
A las 9 de la mañana.
De la mañana vía streaming. Se entregan los resultados del estudio de efectividad del SARS, de las vacunas de Sinovac. Entonces, eso es particularmente interesante. Porque se va a ver, porque hasta ahora nuestras referencias son Turquía, Indonesia, Brasil, Butantán, que son súper interesantes porque es la misma vacuna, pero es otra la población, son otros los tiempos, son otros los... En fin, es distinto a qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado hasta ahora, en el tiempo que se lleva ya aplicando esta vacuna, con nuestros propios pacientes. Así es que hay que estar sumamente atento, eso puede darnos luces de lo que viene. Así que eso es la primera invitación, estamos muy atentos, no se ha filtrado ni un dato hasta ahora. Yo me imagino que muchos periodistas intentando adelantar líneas generales, pero hasta donde yo sé no se ha podido, está bien guardado ese estudio, se entregará un rato más.
Oye, en la pauta había puesto un tema que, como yo no estuve, no lo entendía, para que no perdamos el orden.
Bueno, podemos seguir todavía con temas de vacuna, porque creo también que es importante. Yo estuve conversando ayer con algunas autoridades, con algunas personas más técnicos y expertos en materia de vacunas, justamente, Bueno, te quiero decir que ha habido una cierta ralentización de las vacunas, ¿no es cierto? Desde el momento peak, ¿no es cierto? Donde se estaban poniendo 450.000 vacunas diarias, un récord fabuloso. Y esto, perdón, que haga el paréntesis, esto con vistas a que al final es la vacuna lo que nos va a terminar dando el gran salto, porque todos los cuidados que podemos tener ahora son paliativos, son cuídate, no salga, lávate las manos, ponte mascarilla, pues cuídate porque por ahí anda el virus, pero y el daño que puede generar. Pero la vacuna es el que da el gran salto, y pongo el caso de Israel, que anunció que este domingo ya podrá en lugares públicos podrá dejar de usarse la mascarilla. O sea, a ese nivel se avanza, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Y fíjate que estuve viendo cifras, recolectando cifras exactamente de las estoy buscando de vacunación en Chile, y decir que efectivamente hay una ralentización, que efectivamente cuando había pic de 450 mil dosis diarias, ayer se pusieron 220 mil dosis. Dicho eso, también hay que decir que ayer se cumplió el hito, y esto es súper importante, de vacunar con una dosis al 50% de la población. Mira qué interesante.
¿De la población objetivo?
Claro, con el 50%, claro, 50% de la población ya tiene primera dosis desde ayer. Están poniendo 220.000 diarias, ¿no es cierto? Y igual uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué esta ralentización? Preocupante, ¿no? Estructurales, hacia adelante, y la respuesta tiene que ver con que efectivamente hay una reconocida, no problema, pero con una menor, eso fue el término técnico que me dieron, una menor reserva de vacunas. Están aseguradas las segundas dosis, por si alguien tiene temor a eso. Están aseguradas.
Perdón, yo no sé si están, si tú también estás escuchando a alguien que dice un 2-3 al aire.
No.
¿No? Ah, ya, ok. Yo estoy escuchando a alguien que dice un 2-3, un 2-3 puede ser un problema de Conrex. Perdón, está todo un poquito desconectada la cosa.
Estamos entonces con estamos con ya el 50% de las vacunas en primera dosis puesta, pero sí hay una realidad de menores reservas, no para segunda dosis, aquellos que ya se pusieron la primera, sino que reservas para ir hacia adelante.
Sí, eso tú lo tienes como un dato confirmado, Matías, que hay menos.
Sí,
pero y en el fondo es que la gente va a vacunarse y no encuentra vacuna, o es que la gente no está yendo a vacunarse.
No, porque uno, mira, ¿qué es lo que sucede? Lo siguiente, uno pregunta, ¿por qué está más lento? Y la respuesta que te dan algunos expertos, gente que está coordinando y viendo esto, dicen, lo que sucede es que la gente menor de 50 años es menos, comillas, entusiasta, o ha sido menos entusiasta con la vacuna, que lo que eran los de 70, 60, qué sé yo, que, y a mí, yo que soy de la 50 hacia arriba, tú 60, corríamos, y te decían, ándate ahora corriendo, te iba a ir corriendo, ¿no es cierto?
Bueno, sí, yo me ofrecí voluntario,
claro,
imagínate.
Claro, yo también fui un día que dijeron, oye, ofrecen sobre 50, pese a que el calendario dice 55, hoy día porque hay en stock disponible ahí sobre la mesa, y se llenó de gente, qué sé yo. Bueno, eso no está pasando de 50 hacia abajo, tampoco es que haya resistencia ni rechazo, pero hay menos entusiasmo. Entonces la pregunta lógica es, si hay menos demanda de 50 hacia abajo y hay igual oferta, ¿por qué no se saltan legalmente y dicen, mire, hoy día tocaba 49, 48, 49, ¿por qué no invitan de 40 hacia arriba para seguir con el mismo ritmo?
Porque claro, el problema es que cuando se decían los otros no van a encontrar vacunas, si es que vacuna a los más jóvenes, entonces ahí hay un elemento de prudencia.
Habría, claro, una prudencia porque hay menos reserva, pero, este domingo llegan Sinovac. Ahora, mira que es notable lo que me explica este experte, hombre o mujer, da lo mismo, que está en el sistema de vacunas, me dice, llegan Sinovac este domingo, pero solo, es increíble, en otras partes harían fiesta, solo 500.000.
Ah, solo 500.000.
Este domingo. ¿Qué puede ayudar? Entonces, Reyes para la suma, no hay preocupación en cuanto a que se vayan a acabar, hay reserva, menos reserva, sí, pero ha bajado el ritmo y es lo que hay que apurarse. Así que eso en cuanto a vacunas, muchachos. Eso en cuanto a vacunas.
Eso. 8 de la mañana con 11 minutos.
De número, sí, con 11, eso está claro, es indesmentible.
Sí, ya, y de números, perdón que estamos bien enredados. Números, yo, bueno, tengo mis números habituales de ocupación de unidades de cuidado intensivo. La verdad que hay poca variación. Ayer había 3.209 y hoy hay 3.221. La proporción por rango etario prácticamente se mantiene, salvo en el rango de los demás de 70 años, que sigue cayendo. Hoy día representan el 10,74, ayer representaban el 11,06. Hay que recordar que este 10,74 se compara con el 1 de abril, el 14,27 del total. También el 1 de abril, menores de 39 años representaban el 11,5 y ahora son casi el 15, 14,96. Y también sube mucho la proporción de 40 a 49 años, que se va a 18,69 de 15,6. Y se mantiene en una cosa bastante estable, en torno al 30% el rango de 50 a 59 años. Y si comparamos con el 1 de abril, el rango de 60 a 69 años representaba casi el 30% y hoy día representa casi el 25%. Es decir, se nota en los rangos superiores, se nota la disminución del efecto. Uno podría suponer que es la vacuna, ¿no es cierto?
Sí.
Uno podría y respecto del número de camas UCI disponibles, son 198 las disponibles, ayer eran 214, pero los ingresos netos cayeron en relación al día anterior. Ayer el ingreso neto a media móvil semanal eran de 30, hoy fueron de 29. Ahora, es importante entender eso. El primero de abril teníamos 159 camas UTI disponibles. Es decir, hemos mejorado, pero la verdad que pero también hay que pensar que había 2.640. El primero de abril habría 2.641 pacientes COVID en unidades de cuidado intensivo, 2.641, y ahora tenemos 3.221. O sea, la claro. verdad que el aumento es muy importante.
Y lo que viene, ayer lo conversábamos con el doctor Castillo, lo que viene probablemente es que todavía tengamos en esa cifra un alza, porque falta, él hablaba en 14 días, falta que los famosos 9.000 del viernes pasado, ¿no es cierto?, que fue nuestro peak hasta ahora, un porcentaje de ellos, que hablaba de un 2 o un 3%, tengan que ser hospitalizados y tratados ya en una etapa superior claro. de la enfermedad. O sea,
Independiente que se haya producido o no se haya producido esta meseta que sobre la cual teorizaba
hoy día también se sabe de eso, dice el ministro. Con los datos de hoy se atreve más a decir si es que estamos en una estabilidad.
Ahora, claro. estabilidad real. Ahora, estabilidad que tiene que ver con el número de casos. Vienen dos semanas muy duras respecto a unidades de cuidado intensivo, y es por eso que el trabajo es conseguir y aumentar las capacidades y llevarlas y extremar y estresar eventualmente el sistema. Entonces,
Nico,
estresarlo
por...
Hola, Consuelo.
Consuelo.
Hola.
¿Solucionaste
todo? Mi culpa, qué vergüenza.
¿Se solucionaron los problemas?
Problemas técnicos, mira, todo mi culpa. No son vergüenza. Estábamos hablando de esta suerte
tanta
de mes.
¿Tanta vergüenza?
Bueno. ¿Por qué?
No. Hasta los aviones se caen.
Y no me va a caer
yo. Y no voy a caerme yo.
La aerodinámica.
Te faltó decir, y pudieron partir sin mí.
Ay, no.
Estamos hablando. Haciendo no, lo que pasa es que estoy conectando y desconectando toda la instalación del equipo todos los días, y me faltó una conexión. Perdón a todos los que sufrieron por mi responsabilidad, y no me refiero precisamente a los amables radioescuchas.
No.
Hoy estamos hablando
de los que fuimos acusados de las cosas más espantosas.
No, tú tenías un problema también, pero eso no. Te lo solucionaron.
Propongo dejar eso para después de las 9.
Dejemos eso para problema. Después. Perdonen por llegar tarde a trabajar. Fue todo mi culpa. A propósito de haber llegado o no a la meseta, como decía Matías, ojalá que las cifras de hoy lo confirmen, porque además todo lo que estuvimos conociendo durante los primeros días de esta semana era difícil comparar, porque venía de la Semana Santa, fundamentalmente. Ya cuando uno comparaba lunes de esta semana con lunes de la semana pasada, bueno, veníamos de un fin de semana largo el lunes de la semana pasada, entonces ya tipo... tú tienes cifras un poco más comparables sin el efecto de Semana Santa. Y la verdad es que en el día de ayer, y ojalá que la tendencia se confirme hoy, porque vamos a estar comparando con los 9.000 y tantos dramáticos del viernes de la semana pasada. Pero con las cifras que se entregaron ayer, teníamos 7.357 casos nuevos. Si comparas con el 8 de abril, 8.200. Baja significativa. Si comparas con el 2 de abril, un jueves para atrás más, ¿verdad? Justo el jueves santo, 8.112. Ya si te vas al 26 de marzo, 7.600. Entonces son buenas cifras las de ayer jueves, si uno va comparando.
Pero estacionado muy arriba, si ese es el problema.
Eso es verdad, pero por lo menos no empeoró.
Pero estacionado.
Sí, el tema es la tasa de positividad.
Tengo un dato ahí.
10%. ¿Ah? 70.000 se hicieron muchísimos PCR.
Sí. Ayer fue 9.74, creo, algo así.
Yo tengo un amigo que es bastante loco en los números y le da vuelta para allá, le da vuelta para acá. Y no sé cómo se ha acordado de un dato que lo preguntó con otros que manejan muy números. Y hay un dato súper interesante. Nos está escuchando este personaje, así que se lo voy a agradecer tácitamente. Fíjate que la positividad de ayer fue 9.74%.
Sí.
¿No es cierto? Este amigo mío es bien obsesivo con que aunque quizás están siendo muy duras las cuarentenas y que casi está preguntando todos los días si salimos hoy, y esa es la pugna, y dice, tengo la sensación, yo no sé cómo se acordaba, que cuando estábamos por salir de la cuarentena anterior en julio pasado, la positividad era esta o incluso peor. Entonces otro que tenía todos los datos se fue a mirar y le respondió efectivamente. Estoy hablando dos semanas antes de que terminara la cuarentena del 2020. La última semana de julio, la positividad era de 11.8%. Hoy día la positividad es de 9.74%. Ahí hay un factor súper interesante que también debe ser parte de la ecuación final que se toma para cuando se levanten las cuarentenas. No tengo que, yo creo que hay que dar por descontado que la cuarentena de las grandes ciudades va a ser todo abril. por descontado, sí. Y hay algunos que se van a poner entusiastas para llegar a las elecciones probablemente. Pero mira el dato que interesante objetivamente, ¿eh? Está niveles de positividad más bajo que cuando estábamos las últimas dos semanas de la cuarentena de la pasada. Y ese perro, este es un programa pet friendly. Este es un programa pet friendly.
El perro tiene todo el derecho a manifestar su protesta. Así que no molesten al perro.
Alega por las vacunas, para los perros, que también tienen su derecho. Orégano, silencio.
Orégano.
Silénciate.
No te preocupes, Consuelo, es normal. No te preocupes. A cualquiera le pasa. Oye, entonces en esos términos claramente, yo estamos contra lejos de que se termine la cuarentena, sí. Yo creo que el entusiasmo va a llegar hasta la elección. Ahora, entusiasmo, no quiero ser peyorativo.
Yo creo que se va a abrir prudencia. Yo creo que se va a abrir algo de aquí a fines de abril.
Pero yo creo que en regiones, yo veo difícil que en la
metropolitana. Pero mira, déjame darte datos de la metropolitana. Sí. Prácticamente de un estudio de 24 comunas de la región metropolitana hecho desde el principio de la pandemia hasta ahora, marcábamos con el informe epidemiológico el 1 de abril prácticamente todas las comunas de este estudio, que arbitrario se eligieron 24 de todo tipo de comunas. Había una que había bajado respecto a la semana anterior. En el informe epidemiológico del 4, del 8 de abril, habían solo 5 comunas que venían mejorando, por leve que fuera, pero mejorando. En el informe epidemiológico, el último, que fue entregado con fecha del 11 de abril, del domingo 11 de abril, fíjate que solamente hay 5 comunas de estas que empeoran un poco y todo el resto, las 18 o 17 restantes, mejoran. Y es evidente en este caso en que viene una mejoría en casos activos, en promedio de todo este grupo de comunas estudiados baja un 2% de los casos activos en la región metropolitana, y hay algunas que lo bajan consistentemente y mucho mejor. Ahora, hay una correlación con las comunas del sector oriente que es bien, bien feroz, porque obviamente ahí es donde hay naturalmente menos hacinamiento, más posibilidades de teletrabajar, más ahorros para poder quedarse en la casa y evitar salir, las posibilidades de cumplir con la cuarentena son más altas en la medida que tú tengas mejor nivel adquisitivo o socioeconómico. Pero hay una mejoría en la región metropolitana, la hay. Así que yo si tuviera que apostaría que va a haber ciertas aperturas a partir del 1 de mayo, pero no es un dato, sino que sencillamente es percepción.
8:20. Ayer nadie, lo conversaba más temprano con la Gloria Fagundes, nadie celebró mucho en el Parlamento la aprobación del tercer retiro del 10%. Básicamente porque la moción Walker y la Vaca, se veía como una opción de gol, digamos, como una opción respecto a que el Tribunal Constitucional no tendría mucho que hacer al respecto, fue finalmente rechazada. Ojo, 4 votos le faltaron para que fuera aprobada. O sea, la verdad es que ahí hay que tener mucho, mucho ojo, porque solo faltaron 4 votos. Entiendo que una abstención del diputado Mesa y el voto en contra del diputado Auto. O sea, solo 2 héroes de Chile Vamos, comillas, estuvieron disponibles para evitar que ello ocurriera. Pero en fin, el punto es que se aprueba a último minuto, se incluye una moción del diputado Walker que faculta a la Cámara en algo parecido al proyecto, a lo que se planteaba originalmente, que es para, en caso de catástrofe, legislar sobre retiro, pero que es asociado a este otro proyecto de ley. Dicen que no tiene mucho sustento, que no hay muchas posibilidades, y esa sí se aprobó con las mayorías respectivas, digamos, con los 3/5. Ahora hay otros que dicen que es 2/3, pero en fin, esa es una discusión que probablemente tendrá que sacar en su momento el Tribunal Constitucional. Pero lo que yo quería apuntar es algo que dijo, entiendo que el propio diputado Walker, no sé si fue el diputado Walker u otro diputado, pero se lo estoy atribuyendo al diputado Walker. Ayer escuché a tanta gente hablar que probablemente me enredé. Y es que aquí en el fondo hay una especie sacada de las castañas con la mano al gato. Muchos parlamentarios, sobre todo de Chile Vamos, pero yo creo que algunos de la oposición también, votaron a favor del retiro con la tranquilidad de que no se aprobaba el transitorio, el permanente. Y al no aprobarse el permanente, ¿qué es lo que implicaba? que el Tribunal Constitucional lo más probable es que rechazara, o hay una probabilidad alta, no sé lo más probable, hay una probabilidad alta que el Tribunal Constitucional rechace este retiro. Entonces, frente a sus electores, queda como alguien que aprobó el retiro, que lo apoyó, pero no se paga la cuenta por los efectos del retiro. Y yo creo que eso es bien decidor de cómo está funcionando la política chilena. Yo creo que en Chile Vamos hay muchos de esos, los hay también en la oposición, pero hay muchos de esos que la convicción es que era malo, pero que el verle la cara a los electores diciendo que no habían querido apoyar esto es algo que fue superior a su fuerza. Tengo esa sensación.
Me sorprende todavía la cantidad de vueltas, piruetas y vericuetos que han hecho para buscar, ¿por qué no lo hacen rapidito nomás si están todos contentes de lo que va a pasar? Nadie se anima mucho a desdecirse sabiendo que su convicción es que esto es malo. Yo creo que mucha guirnalda le están poniendo mucho, se están dando mucho color para terminar votando más o menos lo que uno esperaba. Anoche conversaba con Pepe Out y lo que estaba sorprendido, cosa que yo lo concuerdo con él, es que todavía, no descarto que sea antes del mediodía hoy, aparezca el anuncio del cuarto retiro.
Pero eso da sí, por hecho.
Eso es, y por qué no de la totalidad, como ya como proyecto. Porque no hay nada que indique lo contrario. No hay nada. Él ha hablado de cohecho institucional, Pepe Out. Cohecho institucional porque es con platas. Se están pagando campañas, han dicho.
Se están comprando votos con plata, claro, con plata
de capitalización individual. Porque, claro. Esto, ante una elección.
Comprando votos con plata ajena.
Antes de una elección se hace imposible o hace muy difícil tener el coraje de oponerse a algo que parece tan popular. El riesgo de perder una elección, sienten algunos parlamentarios que les impide votar de otra forma. Claro que ellos no están pagando, por así decirlo, esa campaña de reelección. La están pagando. Y sin explicarle a la gente, ellos mismos con sus ahorros y de futuro.
Ahora con unas consecuencias políticas para el gobierno gravísimas, porque aparece un gobierno más allá de la teoría de Nicolás, que yo no sé si será así o no, que en el fondo los parlamentarios están votando algo que saben que no va a pasar por el Tribunal Constitucional y donde es el gobierno y no ellos quienes pagan el costo, pero
es su gobierno.
Pero es su gobierno, un gobierno al cual todos sus parlamentarios le dan la espalda, con una popularidad muy baja. A mí me parece que desfondar la popularidad política tiene consecuencias también respecto de la eficacia de las medidas para la pandemia, porque tú no, al final dejas instalado que es un gobierno que no le importa a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le vas a hacer caso? ¿Por qué vas a creer en la competencia del gobierno en otras materias? Entonces, creo que no son carriles tan separados respecto de efectos sobre una situación realmente grave como es salir adelante en medio del COVID. Y por eso creo que también es bien irresponsable la actitud tanto del gobierno como de sus propios parlamentarios. Creo que hay una relación que se tiene que resolver, porque las consecuencias van mucho más allá del 10%, con todas las consideraciones que tenga, la gravedad que pueda tener desmantelar un sistema de pensiones sin tener otro en marcha, si es que ese también es parte de la intención, ¿verdad? O de ayudar a la gente a salir adelante con los retiros y también finalmente con todos tus pesos pesados, por lo menos hasta el minuto, si es que se puede hablar de pesos pesados en una elección donde la votación está tan dispersa. Pero con parte importante de tus propios candidatos a presidente empujando por más apoyos a las personas, que intención de ayudar, pero también hay...
Claro, no me ayude usted, compadre.
Hay muchísimo de política y de intención de captar votos.
Claro, no me ayude usted, compadre, porque si tus candidatos principales o dos de los candidatos principales de tu coalición implícitamente están diciendo que las ayudas no han llegado, o sea, están respaldando en que esta historia del siempre tarde y mal con las ayudas. En vez de buscar y decirle al gobierno por dónde salimos, vamos a buscar una vía alternativa. Entonces, es el abrazo del oso de Lavín y de Bordes al gobierno.
Sin duda. Pero
cuando
sin
no
duda.
Queda otra...
Claro, pero ahí también yo quería... Yo la parte de la irresponsabilidad del gobierno me cuesta más entenderla, porque entiendo la de sus partidarios, la de sus propios, me cuesta un poco más entenderla, pero déjame agregar un elemento adicional a eso.
Lo digo porque para bailar tango se necesitan dos, y aunque tú sientas que tienes la razón, llega un minuto en que si tienes una rebelión total de tus parlamentarios, te de alguna forma, ¿verdad?
O sea, pero sus propios parlamentarios, lo que yo entiendo que querían era básicamente una rendición incondicional, y a eso el gobierno no está dispuesto, básicamente, yo creo que por a esta altura, con la baja popularidad que tiene, por un sentido de responsabilidad, básicamente porque no le costaría mucho convertirse en popular, aprobando, dándoles la razón a sus parlamentarios, pero rindiéndose incondicionalmente. Entonces yo creo que eso es lo grave, y eso es lo que te habla de cómo está la política en Chile.
Sí, pero lo grave también es el manejo político de este gobierno, la incapacidad de liderar a sus propias huestes. ¿Qué le pasó en el primer retiro de no aplicar con rigurosidad sus convicciones, como lo está intentando hacer ahora? La verdad que esto se perdió, el partido se perdió en el minuto 10 del primer tiempo.
De acuerdo,
entraste desconectado al partido, te metieron 3-0, después jugaste bien, pero no te alcanzó. Y esto es responsabilidad del gobierno, ¿sí? El gobierno es el que tiene que saber ser capaz de liderar. El gobierno, en el miedo que se le fuera la popularidad y un manejo político ultra
deficiente. Claro, pues tú lo dices, supongo que lo dices por no haber recurrido al Tribunal Constitucional al principio.
Haber hecho lo que sus convicciones indican el día uno, pero ya llegaste tarde, estás recogiendo el agua, se te da vuelta el vaso de agua, te lo estás recogiendo con la mano, ya.
Bueno, de acuerdo, pero mejor tratar de recogerlo, creo yo, no sé, pero puedes tener razón. Ahora, hay un elemento que es muy curioso, ayer nadie celebraba porque decían que el Constitucional lo podía rechazar. Entonces, hay conciencia absoluta que están haciendo algo inconstitucional. Eso es bien impresionante. Hay conciencia absoluta que están haciendo algo inconstitucional. No, a mí me cuesta entenderlo.
Claro. Pero bueno, en fin, 8:29.
Yo votaría por irnos a la pausa.
Sí, oye, yo creo que, no sé si ustedes vieron la noticia, me impactó mucho. No está en la pauta, así que tranquilos. Pero
me encanta mi capacidad de imponer. Estoy como el gobierno.
No, sí, solamente para dejarlo puesto, porque.
No convenzo a nadie, parece.
No, pero un segundo. Es que se me olvidó.
Vale.
Se me olvidó advertirlo en la pauta. Lo de Goldman Sachs y el cobre. El cobre es el nuevo petróleo, y hablando sobre la posibilidad de que el cobre llegue a un poquito más de $6 la libra, cuando estamos hablando que estamos sobre 4, ya es una tremenda, tremenda noticia estar sobre 4, ojalá dure igualito sobre 4 un tiempo, por lo que significa para Chile, pero cuando estamos hablando de 6, estamos hablando de un 50% más del valor que tiene hoy, que ya es muy alto.
Por favor, ni lo digas, porque van a mandar un proyecto.
Pensé lo mismo, para gastárselo anticipadamente.
8:30.
Vamos.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app de inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
AFP Habit.
No,
tranquila, vamos, Consuelo.
Sigamos con todo, hagamos un último esfuerzo. En la H te entregarán todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la H en H.cl.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales, ingresando en fphabitat.cl o Habitat App. Podrás así revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Aprovecha tu momento OK con el apoyo de Movistar Empresas y potencia tu negocio con la plataforma de Big Data, Stratio Data Centric. Cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
Ya estoy ahogado de estar encerrado. Voy a salir. Total, dicen que a nosotros los jóvenes el COVID nos agarra como un resfrío nomás.
El 26% de los casos que han sido hospitalizados se encuentran entre los 18 y 49 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos 1 metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.ach.cl. Asociación Chilena de Seguridad.
La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Con Mundo Agrícola de Banco Estado, nos convertimos en tierra fértil para sus negocios, ofreciendo asesoría especializada, con productos y servicios a su medida, crédito agrícola a empresas, leasing y seguros agrícolas, entre otros, para que su empresa pueda seguir dando buenos frutos. Infórmese más en www.bancoestado.cl/empresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Muchachos. Sí, sí, cuando te subes a un auto con Mita Rentacar, también te subes a muchos beneficios. Disfruta de exclusivos descuentos y encuentra el tuyo en mita.cl.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabajan junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contacta en alemanasport.cl.
Y con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia, San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
8 de la mañana con 38 minutos, hablamos en off en Radio Duna.
Y nos acompaña la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez. Paula, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna.
Muy buenos días, Matías. Un saludo a Consuelo también y a Nicolás. Y por supuesto a quienes nos escuchan a través de Radio Duna. Buenos días.
Buenos días,
Paula. Se escucha en Puerto Montt, su tierra, su lugar.
Por supuesto.
No sé si natal, pero de vida, lo que yo sé. No sé si natal exactamente.
De vida.
De vida.
Natal Osorno, natal Osorno de vida, Puerto Montt.
Muy bien. Se escucha ahí en la 99.7. Paula Narváez. Para partir por cosas generales, ¿cómo está alguien que aspira a ser presidenta del país durante los próximos 4 años? ¿Cómo ve usted el ambiente político en el cual se están desarrollando las discusiones? Más allá del mérito de una discusión u otra, el ambiente de calificación, el ambiente y el nivel de los argumentos que se da para defender alguna de las ideas que se votan, en fin, ¿cómo lo está viendo usted?
Bueno, yo tengo una visión bien crítica de cómo en general la institucionalidad política hoy día está llevando adelante el debate. Creo que hay, a pesar de que creo que es dispar, por supuesto, no uno no puede poner a todo el mismo en la misma sintonía. Hay gente que está, yo creo, haciendo un esfuerzo por llevar la discusión hacia donde debe ser, que es hacernos cargo de la realidad de hoy, que es una crisis, yo creo, muy profunda, producto de una pandemia que está azotando al mundo entero. O sea, yo creo que ese es el contexto también, ¿no? Pero por otro lado, uno ve una distancia de lo que la ciudadanía espera, la expectativa que tiene de las personas que se dedican a la política en términos de resolver situaciones concretas, ¿no? Entonces, es un debate que le falta sintonía con las necesidades de las personas, sin lugar a dudas, y por otra parte de la forma misma, ¿no? Porque una cosa es el fondo y la forma misma de poder llevar una conversación constructiva. Sí,
Paula, las formas son importantes en política, ¿no?
Fundamentales. La política tiene de fondo, pero tiene mucho de simbolismo y tiene mucho también de cómo conducimos en nuestra digamos, relaciones cívicas un reflejo de lo que queremos para la sociedad. Si quienes se dedican a la actividad política, a la actividad pública, no tienen la capacidad de tener un lenguaje constructivo que puede ser absolutamente distante desde el punto de vista de las opiniones, no obviamente que hay que pueden haber muchas diferencias, pero cómo administramos nuestras diferencias, cómo las discutimos es muy importante. Por supuesto que sí.
En ese sentido, Paula, ¿qué piensa de la manera que ha estado haciendo política la diputada Pamela Giles?
Bueno, yo creo que la diputada Giles tiene una trayectoria en un ámbito que es distinto al de la política. Tiene una trayectoria principalmente, entiendo yo, mediática, en los medios, ahí construyó parte de su conocimiento público. Y creo que traslada esa performance, no sé, por ponerlo en esos términos, disculpen, al ámbito de la política, pero que son, yo creo, ambientes completamente distintos, con códigos distintos. Ella, yo creo que hace un traspaso de esos códigos al mundo político, y eso hoy día puede resultar para un grupo importante de la población algo atractivo. Junto con eso, creo que ella logró capturar en un momento importante una necesidad de la población en cuanto a ingresos, a protección de ingresos, producto de la crisis, y esa vinculación de ambas cosas hacen que tenga una, digamos, una notoriedad como la que hemos visto.
Y esa popularidad en la que se ha trasladado, por lo menos según las últimas encuestas que hemos visto, donde aparece con preferencias importantes en materia presidencial, ¿cómo la deja dentro del contexto de la oposición?
Es que cuando hay yo siento que cuando hay un vacío de conducción como el que estamos teniendo hoy día, yo quiero en esto poner también foco en la responsabilidad del gobierno, ¿no? Yo los estaba escuchando a ustedes antes de entrar al programa, antes de entrar a esta entrevista, y yo creo que efectivamente hay un vacío de parte de la conducción del gobierno, y por lo tanto se pierde un poco las perspectivas y pueden surgir voces de este tipo que conducen
pero
la
eso no, perdón, pero, perdón que le interrumpa, Paula, pero eso no es más bien responsabilidad de la oposición, porque, o sea, una cosa es como el gobierno maneja y se relaciona con sus parlamentarios, pero cuando hay un vacío de poder o hay un espacio que ocupar, es responsabilidad de la oposición encontrar los liderazgos, y eso es lo que llama la atención, que aparezca un liderazgo como Pamela Giles desde la oposición, ocupando tanto espacio en las preferencias de la gente, por lo menos hoy, en la foto de hoy.
Pero específicamente en lo que se refiere al manejo de esta pandemia, y justamente a cómo ella capitalizó, por decirlo así, el tema de los retiros del 10%, eso es producto de una inacción y de un vacío de conducción de lo que le corresponde hacer al Ejecutivo, cosa que el Ejecutivo no hizo. Entonces lo estoy analizando desde el punto de vista de la oportunidad. Puede que yo no le voy a negar, Consuelo, que hay enormes debilidades en la oposición, por supuesto que las hay, de liderazgos y también de capacidad de articulación de esa oposición. Uh-huh. Eso está a la vista, uh-huh. Es público y se ha hecho una crítica de eso, una hipercrítica. Yo tengo un ojo muy crítico respecto del actuar de la oposición, pero eso no, eso además de eso creo que hay un vacío de conducción política en un sistema hiperpresidencialista como el que tenemos, donde el protagonismo del Ejecutivo es fundamental, donde por lo tanto surge o es terreno fértil para que pase lo que está pasando con esta notoriedad específicamente de una diputada. Pero también quiero decir que este es un escenario volátil, que las cosas cambian y que creo que hay que tener en esto también prudencia para ir viendo cómo evoluciona.
Perdona, Pablo, me cuesta entender el concepto de que Pamela Giles es el fenómeno Pamela Giles es responsabilidad del gobierno. Entiendo lo que tú planteas, probablemente lo decíamos, nos escuchaste antes, que el gobierno al no recurrir, por ejemplo, al Tribunal Constitucional en el primer retiro, supongo que lo planteas por el lado de la lógica de no haber llegado a tiempo, comillas, con las ayudas, a pesar de que eso aparentemente se habría subsanado, en fin, etcétera, pero ¿por qué es responsabilidad política del gobierno que aparezca un líder de oposición que además consiste gran apoyo en la propia oposición?
Porque cuando usted dice no haber llegado a tiempo, Nicolás, con las ayudas, se dice rápido, pero es muy grave.
No, de acuerdo.
Entonces,
pero...
No, es que lo que pasa es que yo insisto, no es lineal esto, yo estoy de acuerdo con usted que no es lineal, no es una cosa causa la otra, estoy de acuerdo, estoy poniendo luz en una dimensión que a mí me parece que tiene que ser relevada. Y es que esto de que el gobierno haya sido ineficiente, negligente en el manejo de esta crisis es muy grave. Y que entre otras cosas, dada la situación heredada por lo demás de hace ya un buen tiempo, a partir también del estallido social, de esta descomposición de la relación de la confianza entre la ciudadanía y las instituciones, es decir, hay todo un contexto y un caldo de cultivo que permite, ¿no es cierto?, que surjan este tipo de voces que pueden generar en las personas mucha mayor conexión, porque el resto se ve poco confiable, poco creíble, poco claro, pero al mismo tiempo poco eficaz en resolver necesidades concretas. Y eso creo yo que tiene que ver con un manejo político de este gobierno que ha sido durante estos años muy, muy por debajo de lo que ellos mismos como expectativa quisieron generar.
¿Es razonable a estas alturas hablar de hiperpresidencialismo cuando tenemos un gobierno que no logra avanzar en el Parlamento, dado que no tiene mayoría? O sea, el hiperpresidencialismo respecto a la iniciativa, primero que ya ha sido tácitamente derogado por los parlamentarios, y segundo, al no tener mayoría, el gobierno prácticamente su presidencialismo no tiene forma de ejercerlo. ¿Es razonable seguir hablando de presidencialismo?
Bueno, la llevada de este proyecto de ley al Tribunal Constitucional lo muestra, por un tema de facultades, yo estoy de acuerdo.
¿Cómo así?
No, pero entiendo. Hubo, claro, este gobierno va a llevar al Tribunal Constitucional el proyecto de tercer retiro. Eso forma claro. parte justamente de qué cosas son iniciativa del Ejecutivo y qué cosas son iniciativa del Legislativo. El hecho de que esto sea iniciativa del Ejecutivo es uno de los argumentos que se está utilizando, ¿no es cierto?
No, ese es el argumento, eso, claro.
Bueno, por eso, eso le demuestra a usted que el hiperpresidencialismo está y está vivo y es parte de nuestra estructura institucional. Yo no estoy criticando al gobierno por el hiperpresidencialismo, estoy hablando del contexto institucional en el que nos movemos, es lo que hay. Pero el legislativo, en el contexto de crisis en el que estamos, dice, tenemos que revisar esto porque si no el Ejecutivo nos está negando la sal y el agua. Y frente a eso
no es al revés.
Hay entonces una negativa. ¿Cómo?
¿No es el legislativo el que le niega la sal y el agua al gobierno?
Pero si se la niega a la gente, no a los parlamentarios.
¿Usted considera que es legítimo a estas alturas con los aportes que se han realizado y todo lo demás? ¿Usted es partidaria del tercer retiro? ¿Cree que es necesario?
Pero si los aportes son ineficientes, Nicolás, mire, por favor, póngalo usted en el contexto de la gente. Mire, es que ¿cómo se lo
¿De cuál gente, traduzco? Paula? ¿De cuál gente? Re importante
de
la, eso.
De mucha gente que se mete al registro social de hogares, que primero, el problema de meterse al registro social de hogares para miles de personas que no tienen acceso a internet, que no saben.
¿Y esa gente tiene fondo, Paula, y esa gente tiene fondo en la FP?
No, pero espéreme, no, estoy yendo a las ayudas ineficientes del gobierno.
No, pero es que yo no estaba preguntando por si apoyaba o no el 10%, el retiro del 10%.
Nicolás, es que las cosas están vinculadas, pues. Si el apoyo del 10% no es porque sea una política pública que todos queramos defender, porque es fantástica. Todos sabemos que no, que es pan para hoy y hambre para mañana, dicho súper claramente. Eso es así. Pero estamos en este momento porque el puzzle de las ayudas que el gobierno ha entregado durante esta pandemia es tan confuso, tan lleno de trabas, tan burocrático, que a la gente le parece inaccesible. ¿Cuánta gente, si usted va a reportear en la calle y le pregunta, o no solo eso, la gente con la que uno puede dialogar en las distintas reuniones, a mí no me llegó, a mí no me corresponde, yo no califico, yo no puedo, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, está el mapa que hay que seguir para las ayudas del gobierno, en vez de haber optado por la universalidad que optó, no sé, Estados Unidos, por darle un ejemplo de un país que no necesariamente, ¿no es cierto?, es muy, muy, muy pro Estado y pro ayudas desde el Estado. Sin embargo, lo hicieron.
¿Qué país considera, si usted considera, Paula, si usted considera que este gobierno ha sido, y la cito, ineficiente y negligente en el manejo de la pandemia, ¿cuál es su país o cuál es su gobierno ejemplo? ¿Hay algún país que uno podría decir que hizo todo bien todo el tiempo? Como para ser tan crítico, yo entiendo que estamos en campaña, que hay que hacer política, pero
Consuelo,
¿se merece
crítica,
este gobierno
no
ser tan criticado
campaña
respecto de todos los aspectos?
Usted está haciendo una atribución a mis palabras que no comparto. Usted está diciendo
ineficiente y negligente, lo acaba de decir en el manejo de la pandemia.
No. Usted está atribuyendo mi crítica a que estoy en campaña. Y eso es una atribución que no comparto con usted.
Que no es raro porque el viernes pasado...
Independiente de la campaña.
Es que, ojo, entiendo. Paula, disculpe, porque el viernes pasado usted firmó con el resto de los candidatos opositores una carta, que salvo Jimena Rincón, me parece, que hablaba del fracaso del gobierno en materia de manejo de pandemia. Con lo cual, si son todos los candidatos, uno tendría que o podría perfectamente suponer que tiene algo que ver con una campaña. Los candidatos son...
Los candidatos, hay un genuino interés. Yo creo que las personas que nos dedicamos a lo público tenemos el derecho, pero además el deber, de levantar la voz en un momento tan especial y crítico para el país. Las atribuciones que le puedan hacer el resto y las lecturas que le puedan hacer el resto formarán parte de sus propias ideas, pensamientos, opiniones.
Entonces saco la referencia a la campaña. ¿Qué gobierno le parece a usted que lo ha hecho bien todo el tiempo y en todos los aspectos?
Nadie lo hace bien todo el tiempo y en todos los aspectos.
¿Cuál no
ha fracasado? Tiene que ver con la gestión humana, obviamente, pero creo que hay, se ha destacado en el mundo por parte de muchas publicaciones lo que ha hecho Nueva Zelanda, por ejemplo, que yo creo que es notable, y que usaron una estrategia de supresión del virus, que fue la estrategia que quisieron llevar adelante desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista epidemiológico. Por supuesto que hay otros países que pueden fallar un poco más en lo sanitario y mejorar más en lo económico. Se han tratado de hacer fórmulas. Las fórmulas llevadas en Chile, salvo, voy a hacer excepciones para que no crean que mi crítica no reconoce aspectos positivos, salvo la reconversión de camas en un momento importante al inicio de la pandemia en el 2020, que fue importante, la provisión de ventiladores, que también fue importante, el tener vacunas, y que hoy día se esté vacunando con el éxito que se está vacunando, a pesar de lo lento que se ve ahora, producto justamente del análisis que hacían ustedes al inicio, creo que son aspectos que forman parte de las luces del manejo que ha tenido el gobierno de esta pandemia. Pero respecto de las ayudas económicas, el gobierno falló desde el inicio y no supo enmendar el rumbo, y hoy día estamos en este festival del retiro del 10%, producto justamente de esa mirada que yo creo fue equivocada del gobierno desde el inicio.
Bueno, hay muchos temas y poco tiempo. Paula Narváez, me gustaría llevarla a un tema más técnico, más electoral, que tiene que ver con las primarias. Y saber qué va a pasar el 18 de julio cuando haya que ir a una primaria legal, que no es obligatoria de votar, pero sí de respetar los resultados. Entonces es muy importante cómo se presentan a ella. Desde el PPD, aparentemente, y se decide este fin de semana, quieren excluir a la Democracia Cristiana, o algunos sectores quieren excluir a la Democracia Cristiana de esa gran primaria de la oposición. ¿Y cuál es su papel? ¿Usted cree que la Democracia Cristiana debiera competir con ustedes en una primaria o ir definitivamente aparte, con los riesgos de los resultados que ellos suponen?
Yo no comparto la exclusión de la Democracia Cristiana de las primarias de la oposición. Yo he dicho desde el inicio de esta precandidatura que estoy por una convocatoria lo más amplia posible de todo el arco de la oposición, y sigo pensando que eso es lo mejor para lo que el país necesita hoy día. Ningún gobierno de minoría va a lograr llevar adelante con estabilidad y con gobernabilidad las transformaciones que Chile necesita. Dicho eso, criterio de realidad, veo las cosas, aunque con distancia, porque no estoy involucrada en las conversaciones directas de los partidos para el establecimiento de esas primarias, estoy mirándolo desde la distancia, enterada e informada, por supuesto, lo veo con preocupación porque veo poco posible que todas las fuerzas quieran unirse en este propósito común. Yo seguiré abogando por eso porque lo creo necesario, lo creo responsable para el momento histórico que estamos viviendo como país.
Cuando dices todas las fuerzas, Paula Narváez, con el criterio de realidad, ¿de dónde a dónde?
Desde la ADC hasta el PC.
¿Y usted va a ser la encargada de que conversen esos dos polos?
No sé si soy la encargada, porque atribuirme eso sería
una forma de decirlo, porque la verdad es que es una forma de decirlo, pero es juntar agua con aceite a rato eso.
No, fíjese que no tanto. Primero porque a pesar de todas las críticas que nos han puesto y que muchas tienen razón, otras no tanto, el gobierno de la nueva mayoría juntó a esas fuerzas. Entonces, y pudimos hacer hartas cosas juntos. Y entonces creo que hay más mito y exacerbación de algunos argumentos, pero creo que en el fondo hay muchos temas en los que estamos de acuerdo y podemos construir ese consenso y esa convergencia. Pero obviamente eso hay que cuidarlo también en nuestras declaraciones, en el lenguaje, en la manera en que realmente haya una disposición a esta conversación conjunta, y eso es un poquito, yo siento, cambiante, ¿no? A veces uno ve esa disposición, a veces no tanto. Pero yo seguiré por ese camino.
Paula, pero en ese sentido, una de las exigencias que se ha hecho desde el PC es que la unidad constituyente o la ex concertación, por llamarlo de alguna manera, renuncie a la tradición neoliberal. Yo no estoy poniendo color con la tradición neoliberal, pero que renuncie a lo que hizo durante 30 años o 25 años de gobierno aliado con el neoliberalismo. Y que eso, yo lo escuchaba en el CADUE, en un programa en que estuve con él, decir que eso era una condición inevitable. ¿Cómo se hace eso?
Yo me, respondí en su momento a eso porque no lo comparto. Yo no comparto lo que plantea Daniel. Creo que además ese tipo de declaraciones no contribuyen nada a la búsqueda de la unidad. Y además, ¿qué tendría que entonces hacerse cargo de algo tan de la participación de su sector, de su partido, en el gobierno de la nueva mayoría? ¿Y qué dice él de eso entonces, no? Me parece que es un reduccionismo que no tiene que ver con una, digamos, análisis político serio y responsable de estos años de gobiernos democráticos, donde hay también luces y sombras, por supuesto que sí, pero estas declaraciones grandilocuentes poniéndose como desde un pedestal a determinar cómo los otros tienen que actuar, no creo yo que sea la actitud que hay que tener para construir unidad.
Paula Narváez, un millón de gracias por haber estado también conversando.
Muchas gracias, Paula.
Gracias a usted, que tengan buen fin de semana.
Que esté muy bien. Cuídate igualmente.
Igual que, gracias. Sí, a cuidarse todo el mundo.
Sí, a cuidarse muchísimo. A las 9 de la mañana, entonces, este informe del MINSAL sobre efectividad de la vacuna Sinovac, que es la que fundamentalmente se ha inoculado en Chile, para ver qué es lo que ha pasado en nuestro propio territorio con esta vacuna. Así que ultra importante saber.
A cuidarse y a vacunarse, los que no lo han hecho.
Sí, por favor. Gracias, buen fin de semana. Chao.
Buenos días.
Saludos al perro.
Orégano.